y liberar a estas otras partes del mundo de la ignorancia, de la oscuridad, de su propio salvajismo. Siempre hay un discurso civilizatorio, en realidad, en el colonialismo, ¿cierto?, moderno. Podríamos ir hacia el caso, digamos, hispano del siglo XVI, y también hay algo similar, digamos, no en los mismos términos, porque todavía no hay una noción de civilización o una noción ni siquiera de hombre en el sentido del humanismo que aparece a partir del siglo XVIII, ¿no es verdad? Pero hay una noción de que hay que salvar almas, por ejemplo, ¿no es verdad? El colonialismo, digamos, tiene también esta visión misionera. Tengo que salvar al otro de su herejía o de su idolatría.
Es decir, si hay una noción, no sé, más abstracta sobre lo civilizado, está relacionado con vivir en ciudades.
Sí, sí, claro, ahí está todo Aristóteles, ¿no es verdad? Ahí está toda la noción de Aristóteles, completamente Aristóteles. En realidad es platónica y aristotélica, ¿verdad? Sale de la República de Platón y luego sale todas estas concepciones de, por ejemplo, la esclavitud natural, sale de la política de Aristóteles, ¿está bien? Es absolutamente platónica y aristotélica. Es más, si ustedes leen a Bartolomé de las Casas, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que sus textos, no la brevísima destrucción de las Indias, que es una proclama política, ¿está bien?, sino su historia, ¿cómo se llama?, historia de las Indias. Si ustedes lo leen, en realidad se dan cuenta que el marco teórico que guía su percepción es absolutamente aristotélico. Está haciendo como un checklist aristotélico. Ahí está. Aristóteles dice que una república bien gobernada tiene esas características. Ya, en América yo las encuentro. Está. Entonces no son esclavos naturales. ¿Está bien? Pero no es exactamente la noción ilustrada de la ilustración. O sea, lo que estoy diciendo es redundante, ¿no es verdad? Lo que estoy diciendo es que la noción moderna de hombre es moderna. ¿Está bien? O que la noción que surge en la ilustración surge en la ilustración. Por lo tanto, no podría haber existido en el siglo XVI. ¿Estamos? Hay otra noción de comunidad de fieles, por ejemplo. ¿No es cierto? Communatio fidelium se llamaba en el XVI, ¿no es verdad? Hay otra noción de universalidad que es, ¿no es cierto?, en realidad basada en la religión. ¿Estamos? Entonces, también hay una justificación civilizatoria, ¿no es verdad? Yo lo convierto, salvo su alma, ¿no es verdad? Lo que todo colonialismo hace, en realidad, es tratar de justificar la imposición colonial como un don que yo estoy dando hacia el otro. O sea, la carga del hombre blanco es que el europeo tiene que darle este don de la civilización al resto del mundo, ¿no es verdad? Si ustedes se ponen a pensar, primero que nada, este es un don que parte de un punto de vista etnocéntrico, que implica que yo quiero convertir al otro en una imagen de mí mismo, ¿no es verdad? O sea, yo lo voy a civilizar, lo voy a convertir. Macaulay dice una cosa bien interesante, lo voy a marcar en medio de la página. Se trata de un intelectual del siglo XIX europeo que lo que plantea es que efectivamente lo que debe hacerse en la India es crear ingleses oscuros. Lo dice explícitamente. ¿Okay? Fíjense si lo puedo encontrar. O sea, es que tengo la página anotada en alguna parte por acá. O sea, digo después, ¿eh? Este es el intento, ¿no es verdad? Yo voy a civilizarlo, entonces por lo tanto lo voy a crear a mi imagen y semejanza. ¿Sí? Esta noción en realidad está mencionada en este libro con la palabra mimetismo o mimicry. ¿Lo cogieron?
Sí.
¿Sí? Mimetismo o mimicry. Efectivamente, es querer hacer el otro una copia de mí mismo. Pero si ustedes se han dado cuenta, el discurso colonial tiene que fracasar. ¿Qué pasa si es que yo, inglés, colonialista inglés, creo a los indios, efectivamente los transformo en ingleses más oscuros? ¿Qué pasa? ¿No? Entonces, efectivamente ya no debe ser una colonia, ¿no es verdad? ¿Para qué voy a necesitar? O sea, ¿cómo perpetúo, no es cierto, mi relación colonial sin la justificación para mi relación colonial haya ya desaparecido, ¿verdad? Por lo tanto, este debe ser algo así como un ideal inalcanzable. En realidad, siempre los hindúes se deben resistir, ¿no es cierto? Y son casi como incivilizables para que mi proyecto civilizatorio tenga sentido, ¿verdad?
Claro, si no, ¿cómo van a extraer el excedente? O sea, si es un excedente mediante la coerción, ya no sería necesario si no tenía una relación simétrica entre.
Ok, efectivamente, si yo digo ya está civilizado, entonces mi rol como colonialista en realidad ya no tiene ninguna justificación.
¿Y no es un poco de forma de valor marginal? O sea, ¿cómo los indígenas fueron, digamos, vivió como cristianos el proceso?
Sí.
O sea, cuando no era de respeto, a pesar de que dieron muchas muestras de ser católicos,
pero tienen que evitar esa perpetuidad, ¿no es cierto?, de menores de edad en necesidad de ser civilizados o guiados, ¿verdad?, tutelados, ¿sí? Entonces, efectivamente hay algo ahí del discurso colonial que en realidad tiene que ver con este deseo de crear al otro en, digamos, a partir de la propia imagen. Sí.
Pero ya que no me gusta hablar de esto, creo que hay un tema que lo mencioné en el texto también más adelante, que es fuerte, y es el hecho de que como el caso americano
sí.
Parece distinto de los clásicos de colonialismo por el mismo hecho de que este colonialismo del 19 parte de su ilustración, mientras que la experiencia en América, sobre todo en española, no tiene esas condiciones. Como se menciona el colonialismo muy general, pero también se trata.
Todavía nos estamos centrando en el texto, ¿está bien? Vamos a centrarnos en tratar de entender el texto y luego al final de la clase tratamos de entender para qué nos sirve a nosotros, ¿está bien? Porque efectivamente hay una cuestión temporal que no calza, pues. ¿Cómo va a avanzar si estamos hablando de países que fueron colonizados o territorios que fueron colonizados en el 18, 19, ¿no es verdad? Nosotros decimos estamos en hostile ahí. En realidad no estamos en posición adelantada, sino atrasada. O de repente sí adelantamos, adelantamos. O sea, el colonialismo en el Perú llegó antes, ¿está bien? Y al mismo tiempo estamos adelantados en el sentido de la independencia. Porque si estos países surgen en la década del 60, es evidente que nosotros pertenecemos a otra temporalidad. Digamos, la emergencia de los países latinoamericanos se da entre el 10 y el 20, más o menos, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente algo no calza en términos temporales. ¿Ok? Entonces tenemos que pensar si esto nos sirve o en realidad es apropiado a otra realidad y no tiene nada que ver con la nuestra. ¿Está bien? Por ahora. Sí.
Pero justo hace casi el final del texto que hemos leído, los autores dicen que no importa que no sean localistas, porque al final este pueblo por el mismo es como un elemento, una herramienta teórica.
Exacto. Pero vamos a ver exactamente si esa herramienta teórica, ¿no es cierto?, en qué sentido nos sirve o en cuánto tenemos que variarla un poquito porque no es exactamente la misma, ¿no es cierto?, del contexto en el que surge, ¿verdad? Yo creo que es una pregunta en realidad válida, habría que discutirlo, ¿está bien? Pero entonces, marcos perceptuales son los que continúan, ¿no es verdad? Continúa un idioma, continúan marcos perceptuales, eso es lo que están enfatizando estos autores. No está continuando la relación, ellos no están poniendo el énfasis en la relación, ¿no es cierto?, económica de estos territorios respecto al mercado internacional, que es lo que hace la teoría de la dependencia. Lo que ellos están diciendo es que el colonialismo deja una huella, ¿no es cierto?, en este intento hegemónico, ¿no es cierto?, de crear al colonizado como una especie de copia del colonizador. Efectivamente, el colonizador está creando una norma, ¿no es cierto?, una norma cultural, ¿no es cierto?, perceptual, podríamos decir epistemológica, ¿ok?, o sea, de cómo un régimen de verdad, podríamos decir con Foucault, y eso permanece más allá, ¿no es cierto?, de los procesos de independencia. Lo podríamos decir de otra manera, podríamos decir que, digamos, si los países europeos ya no intervienen directamente en los asuntos, digamos, cotidianos de sus excolonias, ¿no es verdad? Hay algo europeo que todavía permanece ahí, ¿no es verdad? No es un sistema administrativo, no es un aparato militar, no es por ahí. Es, en realidad, una epistemología social también. Si ustedes se ponen a pensar, estos países salen del colonialismo. ¿Qué significa eso? ¿Que comienzan a estructurarse autónomamente o comienzan a estructurarse a partir de cánones preestablecidos y que además son todos occidentales? O sea, cuando, si yo me declaro independiente ahora, digamos, yo soy el líder, el malpú de la Unión Nacional de Comunidades Aymaras. Yo lo entrevistaba hace algunos años y el señor me decía: nosotros somos una nación sin Estado, tenemos derecho a ser Estado-Nación. Entonces yo le digo: Guillermo, le digo, lo que tú estás diciendo es un discurso bien occidental. No, ¿cómo va a ser occidental si yo soy aymara? Le digo: claro, pero el discurso del Estado-Nación es un discurso que surge en Occidente, ¿no es verdad? Y que tú estás haciendo tuyo. Claro, ¿no es verdad? Es como ya existe un patrón, ¿no es cierto?, de organización de una sociedad, y yo tengo de alguna manera que someterme a él para ser parte de la comunidad internacional. Si no cumplo con una plantilla de requisitos, no soy aceptado en las Naciones Unidas. ¿Sí? No, ahí está. Entonces, hay una huella del colonialismo, ¿no es verdad?, en el sentido de que algunos términos de organización social son predictados a estas naciones. No es que haya una recuperación de una autonomía o algo por el estilo. Pero en términos culturales, también. En términos culturales, también hay una huella de cómo se construye el conocimiento, de qué cosa es literatura, ¿verdad?, que no se dicta desde adentro, sino que de alguna manera está preestablecido lo que plantean esos autores. A ver, estaban levantando la mano dos personas.
Más que el idioma, lo importante o no, lo tomar en cuenta de ese colonialismo sería toda esa afectación cultural que ha surgido desde los momentos previos que hoy el liberalismo hace el presente, ¿no? Y que no es que esas sociedades estén predeterminadas o esclavizadas por esa ruta, ¿no? O sea, de que nunca vamos a poder escapar de esa herencia, sino lo que depende es que hagan con esa herencia, no como la metamorfosis.
Sí, pero no pueden actuar sino en relación con esos cánones.
Dices que nunca
puedes
eliminar el pasado.
Sí, pero fíjate, no es una recuperación de una autonomía, digamos. ¿Está bien? El punto es que hay cosas muy profundas, digamos, culturales, de marcos perceptuales o de construcción del conocimiento, ¿no es verdad?, que son inescapables. Inclusive lo que decía Ligia hace un rato. Si luego los autores ven la posibilidad de que, digamos, las literaturas de estas sociedades puedan de alguna manera alterar el canon, ¿no es verdad?, y utilizar el lenguaje de otra manera y reivindicar la utilización de otro lenguaje de una manera, digamos, contrahegemónica. Pero las maneras contrahegemónicas están precisamente en relación a lo hegemónico siempre, ¿no es verdad? Lo que están planteando los autores es que la hegemonía de Occidente está siempre presente en estas naciones postcoloniales. ¿Está bien? Y algo tiene que ver cuando hablamos de la teoría de la dependencia. Cuando los dependentistas dicen: el Perú como nación no existe. También están poniendo, ¿no es cierto?, a un estándar, supuestamente, de nación en Europa. Y es en relación a ese estándar que están juzgando al Perú y diciendo que el Perú no existe como nación. ¿Está bien? O toda nuestra historia, ¿no es cierto?, no se adapta a este canon. Pareciera, ¿no es cierto?, que debiéramos adaptarnos a ese canon, que eso debería ser, digamos, lo normal, ¿verdad? Entonces, ahí ellos están también sometiéndose a algo que es, digamos, ¿está bien?, es una huella de este colonialismo en términos epistemológicos, en términos culturales, ¿estamos? Ahora, yo puedo ser contrahegemónico, pero definitivamente me estoy relacionando a lo hegemónico, no hay manera, según estos autores. A ver,
hay algo que en los ingleses lo llaman categorías mentales. Es más o menos cuando tú tienes tus sistemas de creencias, tú los ordenas siguiendo un determinado patrón. Es más o menos lo que yo he podido entender. Es un canon epistemológico que es por el consenso aceptado y que se te impone de manera arbitraria, pero tú necesariamente lo asimilas y te relacionas en referente a eso, como si fuera un patrón, ¿no?
Sí, pues, exactamente es eso. Tú lo asimilas, ese es el patrón, y estás obligado a relacionarte con ese patrón de alguna manera. Tal vez no es que estemos completamente predeterminados, ¿está bien? Pero no podemos eliminar esa influencia del patrón.
Pero ¿qué es esa influencia ya? Te encuentro en un salto de ella, esa influencia es parte positiva de lo que eres, ¿no? No puedes tampoco tratar de... Es como que si le echas agua al aceite...
Sí.
O sea, no, no. Si le echas no sé, pues así... Bueno, si le echas una... Tienes agua clara, por eso, ¿no? Aprende. Le echas o sea, pues de sustancia, ¿no? Esas sustancias van a ser alteradas y no es muy difícil que una persona química pueda hacer clara, pero puede ser que luego pueda ser cambiando, ¿no?
No, claro. No, claro. Pero el punto que están haciendo estos autores no es para decir deberíamos volver a un momento mítico, ¿verdad? Claro, hay que ser conscientes que nuestros canos perceptuales en realidad están siendo de alguna manera moldeados desde fuera, a pesar de que ya no somos colonia. ¿Está bien? Ese es el punto. ¿Te das cuenta? Entonces, pareciera que hay como Occidente dictando una norma, y eso también lo estaba diciendo Spivak, ¿verdad? De otras maneras. Y que ante eso, este mundo ex, llamémoslo por ahora, ex colonial, que ellos van a llamar postcolonial, ¿no es cierto? No tiene otra alternativa más que relacionarse a esa norma dictada por Occidente. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, Chakrabarti va a volver sobre esto. Y Chakrabarti dice, ¿hay una manera propiamente india de entendernos? No existe, pues. No es verdad, yo no puedo, digamos, ser atávico y decir, voy a volver a una manera propiamente mía, ¿no es cierto? No existe, porque yo estoy, digamos, también influenciado por los cánones epistemológicos de Occidente. No hay manera. Hablo inglés, he ido a una universidad, ¿no es cierto? En Calcuta, luego en Londres, pero, ¿no es cierto? Ahí he absorbido un conjunto de concepciones y una manera de construir conocimiento del cual yo no me puedo despojar. El intento de Chakrabarti y de estos autores no es que el llamado a despojarte, irte nativo, como dicen en inglés, go native, ¿no es cierto? Ya, me quito todo lo occidental y ya, me voy a hacer un no contactado a la selva de Madre de Dios. Por ahí no va en realidad, porque es ilógico, ¿no es verdad? O sea, si yo me despojo de todas mis categorías, entre comillas, occidentales, entonces dejo de pensar. No puedo pensar sino con categorías occidentales. ¿Verdad? No hay otra manera. O sea, si me despojo de categorías occidentales, no podría utilizar ninguna palabra que he utilizado en esta clase, no podría utilizar ningún concepto, como decir clase, como decir sociedad, como decir individuo, como decir lo que ustedes quieran, no podría. Entonces, no estén diciendo ellos que tengas que sacar el agua del aceite o algo por el estilo. ¿Está bien? Lo que están diciendo es que hay acá algo, ¿verdad?, que ha ocurrido y que permanece a partir de la época colonial hasta nuestros días. ¿Está bien? Ahora, esto es más complejo en realidad. Porque, si ustedes se acuerdan, hay un momento en que los autores dicen algo interesante. A ver, los ingleses, dice Macaulay, deben convertir a estos oscuros en ingleses oscuros. ¿No es verdad? Culturalmente ingleses, que tengan los gustos refinados de los ingleses, dice Macaulay. Después voy a leer exactamente lo que dice. Pero, si se han dado cuenta, en realidad el mimetismo puede tener varias caras. El que lo explora mejor es Homi Bhabha. ¿Está bien? Homi Bhabha hace un trabajo a partir de Frantz Fanon, ¿no es cierto?, que es un psiquiatra de Martinica, y Homi Bhabha plantea que el mimetismo no solamente existe como un deseo del colonizador hacia el colonizado, sino que también puede existir como un deseo del colonizado al colonizador. ¿Verdad? O sea, yo, por ejemplo, dice Fanon, ¿no es cierto?, como negro quisiera ponerme una máscara blanca. Estoy haciendo referencia al título del libro más importante de Fanon, se llama Piel Negra, Máscaras Blancas. ¿Han leído eso? Efectivamente, digamos, hacerme blanco pareciera el camino como para trascender la discriminación que se me impone, ¿verdad? Si yo estoy siendo deshumanizado por ser negro, ¿no es cierto? Una consecuencia de esa deshumanización es que yo prefiera ser blanco. Sin embargo, si yo me blanqueo, ¿verdad? Si yo como negro me blanqueo, en realidad no tengo una manera más enfática de no ser blanco, ¿no es verdad? ¿Han visto alguna vez a alguien tratando de blanquearse? ¿Sí? No hay una manera más enfática de no ser blanco que intentando serlo. Pero si ustedes se han dado cuenta, en realidad estos intentos miméticos también tienen potencialidades incómodas para las élites. Cuando ustedes ven, por ejemplo, en el caso peruano, con ideas como que existe gente huachapa, ¿no hay precisamente como una especie de incomodidad respecto a alguien que está siendo mimético y que está como arrebatando ciertos símbolos de poder a las élites? ¿Han escuchado eso? A ver, por ejemplo, si yo estaba haciendo trabajo de campo, ustedes estaban hablando de chanchos antes de empezar la clase, yo hice trabajo de campo con chanchos. ¿Ok? O sea, hice trabajo de campo con criadores de chanchos en la Pampa de los Perros. La Pampa de los Perros que hay en Ventanilla, y había en ese momento 2 millones de chanchos. ¿Ya? Y yo estaba estudiando, estaba haciendo un estudio de reciclaje de basura, entonces me iba a la Pampa de los Perros todos los días y comenzaba con los chancheros. ¿Está bien? Para los chancheros había en ese momento una palabra clave para describir a sus chanchos, que era berraco. Me dice, mis chanchos son berracos. Ustedes han visto un chancho de granja, los chanchos de granja son grandes, ¿no es cierto? Rosaditos, son lindos, ¿no? Además, son muy limpios. Los chanchos de granja son absolutamente pulcros. Si tienen una fuente de agua, el chancho no tiene por qué ser sucio. ¿Está bien? Son genéticamente manipulados también en las granjas. El berraco es un chancho feo, chiquitito, deforme, con pelo, con manchas, ¿no es verdad? Pero sin embargo, los criaderos decían, es un chancho berraco porque resiste todo. Falta agua, el chancho aguanta. Yo no le doy comida, el chancho aguanta, ¿verdad? Vienen los camiones de basura, y eso yo lo veía todos los días. Vienen los camiones de basura, botaba la basura y el primer reciclaje era hecho por los chanchos. Y después ellos ya sacaban los materiales del vidrio. ¿Está bien? Yo estaba haciendo este trabajo de campo y estaba dictando en letras. Y llego a letras y escucho que alguien dice, ay, tus zapatillas son berracas. Estoy hablando de los 90, ¿ok? Tus zapatillas son berracas. Entonces comencé a preguntar a mis alumnos, ¿usted, para ustedes qué significa berraco? Berraco significaba guachapo, ¿verdad? Pero además las zapatillas berracas podían ser zapatillas falsas, por ejemplo, bamba, que trataban de imitar una zapatilla de marca, digamos, una Nike Bamba o algo por el estilo.
¿Es
cierto o no es cierto que hay una cierta incomodidad causada por el mimetismo, ¿cierto? Incomodidad de las élites. Si ustedes leen, por ejemplo, el cuento de alienación del Sambo Roberto, ¿se acuerdan? Hay un momento en que dice Ribeiro, nada incomodaba más a los chicos estos de clase media que el hecho de que Roberto tuviera unos jeans iguales a ellos.
Pero yo no sé si eso está relacionado con una cuestión de dominación, o sea, con la clase hegemónica, sino en general creo que a cualquier clase, a cualquier persona, siempre el converso, o sea, la persona que cree en algo, le genera desconfianza, ¿no? O sea, de forma inversa, en la cultura de clase baja, eso es lo que se ha hecho en Estados Unidos, por ejemplo, cuando estos chicos blancos suburbanos se quieren, o sea, quieren actuar como negros raperos que tienen un lenguaje, una tierra. Sí. Genera desconfianza también, o sea, los ven como neófitos, ¿no? Y eso
claro.
siempre es objeto pues, de crítica, sí. ¿No?
El punto del mimetismo aquí, que hacen los autores y hace Baba también, es que en realidad el dominante, mejor dicho, se da cuenta que hay un intento de arrebatarle sus signos de poder. ¿Verdad? Ese es el punto
que soy, justamente. O sea,
entonces, claro, si yo tengo las zapatillas o en el cuento de Ribeiro, si yo tengo el jean, ¿no es cierto? Este importado, acuérdense que en esa época no se importaba el jean, era como no. Y de pronto veo a este Sambo que tiene el mismo jean que me ha costado a mí, ¿no es cierto? Es como que mi signo de distinción, ¿no es cierto? Ya no es exclusivo, ya no es mi exclusividad. Entonces, a eso están haciendo referencia, como que un símbolo de distinción, de estatus, de superioridad o de supuesta superioridad, deja de ser monopolizado por...
Claro, pero ¿no debe estar relacionado con una cuestión de, o sea, con relaciones de poder entre clases? Como veo, o sea, ¿qué hay cuando las clases bajas también, cuando las clases altas quieren imitar a las clases bajas, ¿no? O los...
Eso habría que estudiar, ¿no es cierto? Porque hay mimetismos a la inversa también.
Pero aquí en Lima se ve.
Uf, un montón de
eventos, o sea,
sí.
Digamos, esa exaltación, pues, por ejemplo, de la. O sea, digamos, el indigenismo, pues, que se practica en las clases altas, ¿no? Que...
No sé si es indigenismo.
Bueno, cuando
digamos, llega. Porque... la música chicha que llega también a las regatas.
No, claro, claro. Bueno, no sé, sí, estoy hablando de casos en particular.
Ya.
Que no son generalizables, pero, o sea.
Ok, yo te voy a decir un caso.
Por imitar. La vía y no sé, esas características, pues.
Yo te lo voy a plantear de otra manera. No hay nada más común que el hecho de que las élites arrebaten algo a los sectores subalternos. De eso se trata. En general, arrebatarle su fuerza de trabajo, arrebatarle sus recursos, arrebatarle su cultura, arrebatarle algo. Entonces, cuando alguien de clase alta, digamos, usa una palabra quechua, no está siendo indigenista, está haciendo lo que las élites siempre hacen. Y utilizando, digamos, algo que está sacándolo de un contexto cultural y lo está utilizando como fetiche, ¿verdad? Para rematar su propia distinción.
Sí, pero ¿qué hay cuando está buscando exaltar más bien esa cultura? Criticando la propia, ¿no? O sea, cuando la religión es clara, ¿no? O sea, cuando se saltan estas religiones idealizadas, nativas, y digan pues su tradición católica.
Sí, probablemente. Pero normalmente, digamos, todo este asunto de New Age, así el encargo con su tupi, se trata cuando me invitan, todo este asunto de New Age, en realidad, es lo que las élites siempre han hecho, ¿sabes? ¿No es cierto? Además de contextualizar algo que tiene un sentido, un universo. Te voy a poner un caso, ¿está bien? Una persona muy allegada a mí tiene un centro de terapia y le quería poner un nombre en quechua. Un nombre que en quechua significa movimiento. Y me pregunta, ¿qué te parece, Kaiki? Movimiento. ¿Está bien? Entonces, ¿qué te parece mi idea? Qué linda palabra, suena bonito, Kaiki. Yo le dije, a mí me parece horrible. ¿No es cierto? Porque en el fondo lo que estás haciendo es cogerte algo que tiene un significado, digamos, en un mundo cultural determinado, y tú lo estás usando como un signo de distinción. Como para que la gente diga, ay, mira qué sensible, le puso Kaiki. ¿Verdad? Y eso me parece horrible. ¿No es verdad? Tal como me parece horrible hablar por alguien, ¿no es verdad? Como habíamos visto en la clase pasada. Entonces me parece políticamente pernicioso, digamos, utilizar al otro, ¿no es cierto? Y esto me refiero en general, eso, ponerte el polvo hechero, quien fuera, ¿te das cuenta? O sea, a mí me parece como, no sé, políticamente cuestionable, ¿está bien? Esta persona era mi hermana. Muy alegada, sí, pues, mi hermana. ¿Sí? No, a mí me gusta hablar en primera persona, digamos, porque, a ver.
Profesor, justo ahí donde esos ejemplos que usted ha dicho, que puede ser sujeto a lo que estamos analizando en la clase, para no desviarnos, algo muy interesante estudió aquí mismo en la Católica, hace un par de años, cuando llevaron a Tongo a generar letras. Es decir, uno veía la grabación, yo no estuve ahí, pero vi la grabación, ¿no?
Sí.
Y, no sé, la primera impresión puede ser que los muchachos están divirtiendo, pero ya viendo un poco más profundo, este tema más malicioso, más crítico, veía que como que era eso, ¿no? Es como que algo exótico, y esa era en cuanto muchas veces Tongo, su música, su lírica, puede estar dirigido a una vía lunge, y un lunge se reconoce eso como uno se reconoce el rock, tal vez muchas veces, o un bolero. Ellos no tenían la letra, la cosa es que un gordo con rasgos indígenas te cantaba, ¿no? Y vestía como payaso. Y todos se reían y lloraban.
Sí, como payaso.
Claro, es decir, para esa mentalidad, ¿no?
Ok. ¿Alguien más quiere decir algo sobre el Tongo?
Yo tengo pronto que no sobre el Tongo. No sobre el Tongo. Bueno, esa gente que se ha enojado por el miedo, ¿cuál es también los más referentes sentidos, ¿no? Que está viendo que los mismos autores. De pronto era, hasta ahorita como que no había tenido de propuesta, ¿no? O sea, como los volteos y otras cosas anteriores.
A ver, lo que tú estás diciendo es interesante. Lo habla vinculado al subalterno. ¿No es verdad? Uno podría decir, ¿no es verdad?, que de alguna manera la condición de subalternidad es una condición epistemológica. Por ahí está yendo Spivak en realidad, ¿se acuerdan? ¿Por qué el subalterno no puede hablar? Digamos, muchos de ustedes cogieron la fórmula, digamos, clásica de la gente que dice, porque si habla deja de ser subalterno. Pero, a ver, ¿por qué si habla deja de ser subalterno? Porque hablar para Spivak implica someterse o hablar de acuerdo a unos cánones, ¿no es verdad?, civilizados, de élite. Y precisamente yo he definido el subalterno como fuera, ¿no es cierto?, de esa esfera. ¿Estamos? Entonces, podríamos decir que lo que están señalando estos autores es algo similar. Es algo similar en el sentido de que Occidente ha subalternizado, ¿no es verdad?, a todas estas sociedades
con sus tramas
epistemológicas. Entonces, cuando estas sociedades o cuando alguien en estas sociedades quiere hablar, no le queda más que estar en referencia a las tramas epistemológicas que Occidente ha impuesto. No le queda otra. ¿Está bien? Pero a diferencia de Spivak, estos autores piensan que sí se puede hablar. Porque como dijo Ligia hace un rato, pueden también rearmar, ¿no es cierto?, y de pronto ser guachapos, pues. Por eso que yo reivindico la guachapería. ¿Está bien? Entonces, claro, este es el canon y yo me tengo que someter de alguna manera a ese canon. ¿Cuál es mi manera creativa de someterme a ese canon?
Tensionar el canon,
llevarlo hasta sus límites, ¿no es verdad? De pronto deformarlo. De pronto utilizarlo, dice Spivak, cataclésicamente, o sea, utilizarlo mal, sacarlo de su contexto y utilizarlo de una manera, digamos, crear un Frankenstein, ¿no es cierto?, a partir del canon, ¿no es cierto?, en donde estoy utilizando mal algunos de los elementos, pero para construir algo creativo. Y en ese sentido, el mimetismo del subalterno puede ser divertido o puede ser subversivo. Recuerden a los cómicos ambulantes. Los cómicos ambulantes no son autónomos y son ciertamente guachapos, ¿verdad? Hasta incomodan a las élites. Hay que correrlos de las plazas o, ¿no es cierto? Eso no es humor, no es gracioso, ¿verdad? De acuerdo al canon. Pero ¿por qué el cómico ambulante puede ser reconocido como creativo? Porque no está repitiendo exactamente los cánones, ¿no es cierto?
Porque es transgresor.
O sea, hay una posibilidad transgresora. Entonces, en esta literatura postcolonial, los autores ven que también hay una posibilidad transgresora. ¿Sí? O sea, no solamente hay un sometimiento, ¿no es verdad? Hay una posibilidad de escribir contrahegemónicamente, en contra del canon. Tengo que relacionarme ese canon, porque no hay otra. Pero puedo, de alguna manera, cuestionarlo, ¿no es verdad? O hacer evidente su propia arbitrariedad, si uno quiere. ¿Está bien? ¿Qué significa hacer evidente su propia arbitrariedad? Bueno, digamos, hacer que los textos revelen que no es la única manera posible de ver el mundo, de construirlo, de concebirlo, ¿no es verdad? Por ahí es que va a ir Chakrabarti y lo vamos a entender un poco después. ¿Está bien? Pero por ahora quiero que entiendan que no es una marca necesariamente temporal, pero al mismo tiempo sí es una marca temporal. Vamos a cerrar con eso y nos vamos a un intermedio. ¿Está bien? ¿Qué significa el post? Ahí. Significa después del colonialismo, a partir de la independencia. No, ¿verdad? En realidad, si es que hay alguna marca temporal, tendría que ser en el inicio del colonialismo, ¿no es verdad? No al final, no después de. ¿Sí? Es un punto importantísimo para entender esta teoría, este punto, esta corriente teórica. No se está refiriendo a después de. El post no es después de, es a partir de. O después de la imposición colonial, en todo caso.
De la llegada.
¿Ah?
De la llegada del colonizador.
Exacto. Es ahí donde estos marcos perceptuales, donde todos estos cambios culturales se están comenzando a imponer. ¿Verdad?
Sí, pero puedes decirlo de nuevo, o sea, no es un después del fin del colonialismo.
Exacto.
Sino...
No es postcolonial, el postcolonial no significa ahora colonial, entonces ahora ya es postcolonial. Que sería, digamos, la cuestión pre, durante, post. ¿Verdad? Una lectura, una posibilidad interpretativa sería esa. El post implica que existió un durante, o sea, postcolonial es después de lo colonial y puede uno también señalar algo que estuvo antes de lo colonial, que sería lo precolonial. ¿Verdad? No se está refiriendo a eso exactamente. En realidad, ellos en este momento, como punto de partida, dicen: para mí, post está marcando, ¿no es cierto?, un punto desde el establecimiento de las relaciones coloniales hasta ahora. ¿Estamos? Y eso es clave para entender esto por ahora. Digamos, no vamos a ver con mayor detenimiento con otros autores, pero por ahora quiero que quede absolutamente claro. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significaría la independencia para esto, para esta corriente? Sí, pues efectivamente un cambio político, pero no es un punto de ruptura absoluta con el colonialismo, y ese es el asunto, porque hay algo que continúa, que es la imposición epistemológica de Occidente. ¿Estamos? El lastre. No sé si es un lastre, digamos, es un hecho, como decía el compañero, no me vamos a llamar ya, ya la voz está teñida, digamos, así es. ¿No es verdad? No debemos verlo como una maldición, sino como que estas son las condiciones de la existencia. Yo no puedo ser jamaiquino, digamos, y vivir autónomamente, digamos, sin nada que se le parezca. Mis condiciones de existencia ya están marcadas por esta condición colonial.
Sí, pero, o sea, estas dos etapas locuras de colonialismo tienen una diferencia fundamental, es que la creación de un grupo geólogo, o sea, el colonialismo del siglo XIX sí. No es un colonialismo donde digamos, viajan europeos buscando uno que crean unas ciudades. Entonces, sí. O sea,
es un tipo de colonialismo enteramente diferente, ¿cierto?
Claro, porque son mujeres que, o sea, digamos, consideran independencia, por ejemplo, son de ella, no está determinada, o sea, es excluido, o sea, es decir, que los criollos.
Okay. Tú lo que estás diciendo es que el tipo de colonialismo, digamos, de que ellos están hablando es diferente en todo. Inclusive normalmente, digamos, hay lo que ellos llaman settlers, ¿no es cierto?
Claro.
En el Perú no tenemos un colonialismo de settlers.
Yo diría que sí, la mujer. O sea, justamente ¿sí? Quienes vienen, son que vienen muchísimos europeos a establecerse a lo que. En el siglo XIX, digamos, los ingleses no llegaban gente a que vivía antes.
Ok,
ya te me dijera de
ok, entonces es algo así como un colonialismo con digamos, el colonialismo europeo puede ser como de por ejemplo, dueños obscenos. ¿Han escuchado el absent owners en castellano? No sé cómo se llama, en estudios de esclavitud. ¿Llevan cursos de esclavitud? ¿Esclavitud comparada o algo así? Hay esta noción de ¿no es cierto? Colonialismos en el Caribe donde los dueños no están ahí siquiera, ¿no es verdad? O sea, son malos tipos de empresas que están siendo administradas por un supervisor, pero en donde no hay precisamente settlers.
No, claro, pero lo que es en la India, por ejemplo, o sea, se refiere a la corona británica y no es que queda, o sea, digamos, gente de los siglos, la gente que queda, un pueblo que ha ido por siglos, que son los que mantienen esta estructura occidental.
Ya.
O sea,
no sé. ¿Y por qué dices que la India no?
O sea, bueno, ¿verdad? Por la cantidad de tiempo, o sea, lo que yo entendí es que no hubo pues una migración tan grande de gente, de británicos a la India, digamos, mandan mucho estos oficiales del Estado que gobiernan,
que los países comerciales, ¿no?
O claro,
agentes comerciales.
No, está bien.
Ok, ¿por qué no hacemos ese tipo de comparaciones después? Me parece interesante, ¿está bien? ¿Alguien más quiere sobre post
Juan Carlos, pero ese tipo de establecimiento de una epistemología se reafirma constantemente, porque no es solo que se quede en el pasado poscolonial, tienes el lenguaje, sino constantemente recibes epistemología en las academias propiamente dicha, conocimiento. Entonces es una reafirmación constante que, si bien no es un fenómeno quizás no netamente el poscolonialismo español, sino en general, de diferente manera, ¿no?
A ver, un ejemplo claro de esto es, si uno de nosotros hace un estudio sobre una institución mental en Lima, estoy seguro que el título sería algo así como, digamos, el tratamiento de enfermedades mentales en Lima en 1800, entre 1840 y tantos hasta 1870 y tantos, ¿verdad? Como bien localizado en el tiempo y en el espacio. Foucault llama eso la historia de la locura. ¿Por qué llama la historia de la locura y no la historia de tratamientos a la locura en Francia entre este periodo y este otro periodo? ¿Por qué es historia de la locura, simplemente? ¿Se han puesto a pensar? Digamos, ustedes cogen libros escritos en las metrópolis académicas, no hay, hay unas sobregeneralizaciones así inmensas, ¿no es verdad? Porque en realidad parte de todo este asunto es que durante el colonialismo, Occidente, o desde Occidente, comienza a hablarse en nombre de la humanidad, pues. La historia, tal como la hemos aprendido, hemos escuchado, ¿no es cierto? Que hay, a ver, ¿qué significa 1789? La Revolución Francesa. La toma de la Bastilla. Pero a partir de eso, ¿qué se abre?
La edad contemporánea.
La edad moderna, ya está. Un evento francés, la edad contemporánea. Un evento francés marca todo, ¿no es verdad? Yo no soy francés, no importa. No, ni siquiera hablo francés, no importa. Ahí está, tú estás ahí igual.
O sea, el concepto de historia universal también.
Es la historia universal, es una historia eurocéntrica, ¿no es verdad? Escrita desde Occidente. Entonces, efectivamente, nosotros nos hacemos historiadores leyendo a E.P. Thompson, leyendo a Foucault. ¿A cuándo nos van a leer ellos a nosotros? Digamos, espero que te respondió, pero eso no. Más allá de eso, ¿entienden el punto? Efectivamente, nosotros somos. A ver, otra pregunta. ¿Qué teoría se ha formulado enteramente en América Latina?
Dependencia.
¿La teoría de la dependencia es una teoría? ¿Pero qué es lo que me ha dicho? ¿O es una narrativa histórica?
La visión del otro.
No, francesa.
¿Cuál es la visión del otro? ¿A qué te refieres con la visión del otro?
Sí, la visión del otro.
Pastel.
¿Ah? ¿Eso es una teoría?
¿Sí?
A ver, vamos a aprender la teoría. ¿Sí? Marx, Weber, la visión del otro, no pega, ¿no es verdad?
Teología de la liberación, ¿no?
La teoría de la liberación, ¿es una teoría? Hay una teoría de la liberación.
En el campo de la filosofía es un aporte, ¿sí?
Sí, claro, es un aporte.
Ah, pero un marco teórico.
Claro, es una teoría latinoamericana. Vamos a cambiar, teoría asiática. Ahora vamos a cambiar teoría caribeña, afro-latino-caribeño-americana. Está, no hay, pues no hay. ¿Y saben por qué no hay? Porque no somos productores de teoría, porque precisamente hay una hegemonía, ¿no es cierto?, epistemológica, académica, occidental.
Sí, nosotros entendemos que la causa de esa pobreza intelectual, ¿no? O sea, esa incapacidad de producir algo original que sea exportable. O sea, digamos, la causa es la hegemonía. O sea, si no hubiera esa hegemonía, entonces los sudamericanos no solo copiarían, sino que. Pero en ese momento la razón es en condiciones
claro,
de hacerlo de por sí. O sea, digamos, ¿por qué no lo hacen? O sea, ¿cuál es? No sé si me explico.
¿Qué es lo que perpetúa?
O sea, una realidad consciente de eso, de alguna forma te libera, ¿no? Entonces, o sea, si estás en condiciones de hacerlo, pero los demás eran que no consumen tu propia teoría, entonces, o sea, hay una cuestión de competencia, o sea, a lo mejor de calidad.
Claro, hay una cuestión también de jerarquías, ¿no es verdad? De medios académicos. Si ustedes van de un medio académico a otro, se dan cuenta de esto inmediatamente, o sea, la biblioteca nada más, ¿verdad? O sea, una vez hizo una comparación entre la universidad y acá, poniendo entre buscadores la palabra prostitución, porque estaba estudiando prostitución. Acá en la Universidad Católica me salieron 8 títulos en ese momento. Y algunos de ellos eran proclamas, no eran libros, sino en un buscador de libros de mi universidad había como 80.000 títulos. Esa era la diferencia. solamente de libros, encontrar artículos, que era otro buscador, y ya no hice el ejercicio porque me deprimió, ¿verdad? Y ni siquiera quiero averiguar cuántos artículos hay. ¿Bien? Entonces, claro, ¿por qué en Estados Unidos además tienen la... Yo trabajé una época como asistente de bibliotecario para África, porque África, digamos, es mi minor field, ¿está bien? Mi campo secundario. Y mi misión era ver todo lo que se había publicado de África para que la universidad lo comprara. Todo. Entonces decía, si todos estos libros están, digamos, acaban de salir, hay que comprarlos. Para, se hacía una hora y pum, se compraban los libros. ¿Por qué hay áreas de estudio, ¿no es cierto?, de todos, como dirías ahí, ¿no es cierto?, en el caso del orientalismo, es porque efectivamente hay un intento de hegemonizar, ¿verdad? Entonces efectivamente hay jerarquías establecidas, que ahora ya no están todas en Europa, digamos, porque Estados Unidos, ¿no es cierto?, ha intervenido como nueva potencia mundial. Sí.
Pero entonces nos apoyamos. No, los peruanos son muy provincianos en sus intereses, es más, eso me parece una vez, en el sentido de que les interesa estudiar básicamente lo peruano, ¿no? O sea, ¿cuántos, es más, que yo conozca, solo hay un, no sé, un historiador antropólogo que fue en salida, es un estudio de un fenómeno que es mundial,
sí,
¿no? Pero la mayoría estudian cuestiones peruanas. ¿Eso te parece que es el resultado y el producto de una hegemonización? O sea,
pero aún haciendo una cuestión mundial, ¿no es verdad? Un estudio, está refiriendo a Tierra Baldía, ¿no es cierto? Un estudio, digamos, que trata de generalizar sobre un momento histórico en que vive la humanidad, aún así no puede sino hacerlo en base a cánones, ¿no es cierto?, teóricos y epistemológicos. ¿Te das cuenta? ¿Por qué somos provincianos?
Pero que son suyos.
¿Qué nos dicen?
Ah, estos cánones, o sea, digamos, ¿en qué medida no son suyos?
Claro, efectivamente. Ahí está el truco, efectivamente podemos apropiarnos de esos cánones, efectivamente, claro, seríamos unos tontos que no lo hicieron. Yo creo que efectivamente el que se pierde es, el no conocer la historia latinoamericana, es el francés que estudia allá, de una manera autocentrada. Nosotros, paradójicamente, tenemos una ventaja, que estamos obligados a aprender, ¿no es cierto?, aquello que se enseña en Europa, y aparte conocemos algo más. Y tal vez desde la periferia tenemos la posibilidad de hacer cosas inclusive más interesantes que desde el centro, me parece. Entonces no es una desventaja. Yo no creo que ser provinciano sea necesariamente un lastre, de pronto es una ventaja.
Pero en realidad, como provinciano, nos estamos refiriendo a que tu interés sea tu provincia y no
algo más.
En ese sentido sí es una limitación, como sea salir de tu país.
¿Sí? No sé. ¿De qué sirven esos discursos hiperuniversalizantes en realidad?
Bueno, una conversación más global y humanizada.
Sí, puede ser, digamos. Sí, puede ser.
Pero si incluso generamos teoría, Juan Carlos, de la propia periferia, tenemos que usar el canon de la idea. Tenemos que utilizar tal filósofo.
No, fíjense, para haber llegado a la teoría postcolonial y haber leído a los indios, tiene que haber pasado primero por la metrópoli, ¿verdad? O sea, ahí adquiere su certificado de buena conducta y de buena calidad, y luego ya puede llegar al sur. Porque no hay diálogos así. ¿No se han dado cuenta de eso? Pero, bueno, vamos a ponernos en optimistas, ¿está bien? Yo quiero reivindicar la guachapería, en el sentido de que sí, efectivamente hay cánones epistemológicos, dictámenes, digamos, de cánones artísticos, literarios, pero eso nos inmoviliza. ¿Será que en realidad nosotros, por ejemplo, si fuéramos literatos, no tendríamos una potencialidad creativa mayor que los propios europeos? En el sentido de que nosotros leemos a los europeos y además, digamos, podemos producir una literatura pidgin, mestiza, híbrida, heterogénea, no... Heterogénea no dialéctica, ¿no es verdad? Y que en cierta medida puede ser bastante más creativa que el propio canon, ¿o no? Entonces, si eso nos hace una desviación a la norma, efectivamente nos hace una desviación a la norma, pero precisamente eso, ¿no es cierto?, es el potencial contrahegemónico del subalterno, o el potencial contrahegemónico de una posición postcolonial. ¿Está bien? Entonces no hay que verlo solamente como un sometimiento, hay que verlo también como una posibilidad, en realidad. ¿Sí? Yo pienso que los márgenes son buenos lugares en realidad, porque te obliga a no mirarte los libros, te obliga a tener una perspectiva, digamos, de arranque, en verdad, dual. Estamos condenados a esa perspectiva dual, sí, pues, pero es una condena positiva en todo caso, no es una condena que debemos verla simplemente como un sometimiento. Entonces, lo que están viendo esos autores es que en esta literatura se da un conjunto de cosas. ¿Es parte de esta literatura de la imposición occidental? Sí, efectivamente. Porque es a través de esta literatura en que se determina qué lenguaje es civilizado, qué lenguaje no es civilizado, ¿verdad? En que se crea este otro constitutivo de la civilización, que es el salvaje, el bárbaro, el que habla mal, el que es huachapo, el que es excesivo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, ellos plantean la posibilidad de que la literatura también sea excesiva en buen sentido, ¿verdad? A ver, ¿alguien tiene alguna intervención? O paramos un ratito y volvemos para la
En el texto te mencionas que, como estás centrado tu atención en la literatura escrita, ¿no?
Sí.
Una parte de que menciona que es a partir, no sé, de qué generación o de qué momento que fue de
arriba. Sí. Eso es súper esquemático, es horrible, ¿verdad? Eso de que hay tres momentos. La primera en que la literatura en la colonia es determinada por el colonialismo directamente. La segunda es donde hay, ¿cómo era? Algo así como un momento, la segunda es una etapa donde la literatura producida bajo licencia colonial por nativos y marginales, ¿cierto? Hay acá, este intento mimético, ¿no es cierto? En donde los autores, digamos, nativos, están como copiando el estilo del canon y queriendo, digamos, ser aceptados por ese canon. Y el tercero dice que es la posibilidad de literaturas independientes donde hay una apropiación de la lengua y escritura para nuevos usos nuevos y diferentes. Eso me parece como súper esquemático, ¿no? Pero en realidad, más que verlo como algo esquemático, hay que verlo como posibilidades, efectivamente, ¿verdad? Exacto. Más que ahí está, primero pasa de una etapa a otra o va subiendo de un intendaño a otro, hay que verlo como algo que se puede dar, digamos, ¿verdad? Y efectivamente ellos identifican que hay una literatura entre los que escriben son ingleses y donde la India o, en este caso, el Caribe, casi como el paisaje, nada más. Luego están identificando esta literatura producida por caribeños, ¿verdad? Que están como mimetizándose y escribiendo una literatura de acuerdo al canon inglés, y luego otra más. A mí, digamos, el esquema es un poquito rígido, pero hay que entenderlo por el lado más.
No, yo solo quería
agregar
como que evolución, ¿no? de la literatura siempre queda en los años con el colonialista, porque aun cuando se crea ya una literatura independiente y subversiva,
sí,
al fin y al cabo queda en el lenguaje.
Claro. O sea,
al fin y al cabo siempre queda en el lenguaje.
Claro.
Independientemente de que uno lo haya aprendido, lo haya asimilado y lo haya convertido en un arma, uno no se puede quitar el lenguaje en sí, ya lo ha asimilado completamente. O sea, y eso es ese problema de qué es poscolonialidad, ¿no?
Sí, pero ¿podemos utilizar el lenguaje contrahegemónicamente? Yo creo que en el lenguaje hay que considerar que nunca está asegurada la relación entre significante y significado. Nunca. Digamos, parte del arte de dominar es precisamente querer que establecer una norma que tenga, digamos, una consecuencia jurídica o, ¿no?, una performance directa. Pero en realidad eso nunca se logra. O sea, parte del asunto es que el signo lingüístico también es arbitrario, ¿no es verdad? Y por lo tanto también puede ser cambiado por otras arbitrariedades, puede ser reinterpretado. Entonces se me ocurre que el lenguaje no es tan seguro en realidad como campo que quede ahí casi natural, sino también es un espacio de lucha y de reinterpretación contrahegemónica. ¿Está bien? Bueno, ¿qué les parece si nos tomamos un descanso?